Y bueno, ya como lo veníamos adelantando, ya contamos con la presencia y la visita aquí en el estudio de RPD Radio de Juan Carlos Rosberg, presidente de la FEMIFU, la Federación Misionera de Fútbol. Así que bueno, te damos la bienvenida nuevamente aquí al estudio. Juanca, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, gracias, gracias por invitarme.
Bueno, te agradecemos, por supuesto, por venir a charlar con nosotros aquí en el estudio. Y bueno, ya me imagino a full, ¿no? En estas horas previas a lo que será el arranque de un nuevo provincial, el Provincial 2024, ahora para este próximo domingo.
Sí, dando los últimos detalles en lo que respecta a la organización del torneo, hace aproximadamente una hora y media terminamos de hacer las comunicaciones a los árbitros, o sea, se terminaba de hacer las designaciones de árbitros para los 12 partidos que integran esta primera fecha. Y lo que respecta a la organización, está todo listo. Ahora falta que los clubes terminen de cargar sus listas de buena fe, que lo tienen plazo hasta mañana. De ahí se hace el cierre y después, bueno, el domingo iniciar los partidos. O sea, tenemos partidos casi todos a las 17 horas, algunos 16:30 y uno a las 18:30. Pero el resto todo más o menos en el mismo horario. Ya está todo listo para iniciar nomás.
Muy bien, y bueno, también un poco para la gente que por ahí que está escuchando, un poco de cómo será el nuevo formato. Serán 24 equipos participantes, ¿no? En esta nueva visión, tres equipos obereños aquí, tanto Atlético Oberá, Olimpia San Antonio y AEMO. Se había bajado también, en este caso, River. Y bueno, ¿cómo ves por ahí la participación de los obereños? Y bueno, también un poco el formato del torneo.
Bueno, Oberá en realidad tenía la posibilidad de tener cinco plazas,
Cinco.
pues se
Campo
bajó
Grande.
River de Villa Bonita y Campo Grande, que tenía una posibilidad por una plaza extra que se le daba a la liga por el promedio de puntos obtenidos el año pasado. Sí, inicialmente el torneo estaba previsto de hacer cuatro zonas de seis. Después ya se había hecho hasta el fixture, toda la reunión que se hizo era justamente para hacer con tiempo, para que los clubes tengan posibilidad de organizarse, sobre todo por el tema de los viajes. Y hubo un planteo de los clubes de la Liga Posadeña, en el cual por ahí algún loquito, digo yo, ¿no es cierto?, de allá de Posada decía, no, si no se hace así no jugamos nada, pero los otros no, los otros querían jugar. También teníamos en el interior algunos que por ahí terminantes, ¿no? Ya se resolvió. Fuimos charlando, acercando situaciones. El presidente de la Liga Posadeña me manifestaba que los clubes querían jugar. El problema es que no podían hacerlo por una cuestión de costos, en el formato en que estaba hecho. Pero no el costo del torneo en sí, sino que a ellos se les superpone con el torneo local. Y bueno, o sea que los dos torneos juntos no podían afrontar. Tenían que afrontar el torneo local sí o sí por una cuestión de que para poder homologar. Y bueno, entonces se estudió, se buscó un formato y que un poco regionalizado y se hicieron seis zonas de cuatro. Entonces el torneo es un poco más corto. No es lo ideal porque el torneo del año pasado demostró que cruzando toda la provincia, mezclándose todos los clubes, era. Pero también hay una realidad. Este año los costos son muy altos en tema de transporte. O
Muy
sea, lo
elevado.
van a vivir los clubes obereños en el torneo local, o sea, los clubes de la Liga Obereña, que tienen que viajar, casi permanentemente tienen que viajar, así sean 50, 100 kilómetros, o
Claro.
sea, pero tienen. Y los costos de eso son muy altos. Y bueno, se llegó a un acuerdo, estuvimos todos de acuerdo en definitiva y se larga el torneo con el formato de de seis zonas de cuatro. Van a clasificar los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros. Ahí quedan 16 equipos que se van a emparejar, o sea, se van a formar ocho parejas. Los seis primeros de zona se va a sortear cuál es el número uno, el dos, el
Ah, bien.
tres. Porque como son zonas distintas, que no tenemos un parámetro para decir, vos podés haber sido el mejor equipo y te tocó dos rivales fuertes y no sumaste muchos puntos. Y
Claro.
una zona, entonces, eso se empareja. Entonces, el seis, el primero, posición 1, va a jugar con el cuarto, posición 16, y así sucesivamente. Pero ahí sí ya, de acuerdo a cómo toque, mezclado, claro, puede ser. La única condición es que no sean dos equipos que jugaron en la misma zona. Entonces ahí sería un corrimiento, pero, y de ahí hasta el final, ¿no es cierto? Ya a partidos y revancha, todos los partidos.
¿Fecha de finalización, más o menos, para qué mes?
Está previsto el 28 de julio.
28 de julio.
28 de julio, sí.
Uh-huh. Y también, de acuerdo, el campeón clasificará directamente al torneo regional amateur.
Claro.
¿Puede haber un segundo o no?
Puede haber un segundo, nosotros solicitamos, pero eso siempre ya lleva una resolución aparte del Consejo Federal, que creo que no va a haber problema por el formato de torneo que estamos haciendo. Hay en otros lugares que se hacen también torneos de 30, 40 equipos. Sí. Pero a un partido solo, eliminatorio, o sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá cualquiera de los equipos mínimamente va a jugar 6 partidos y los que lleguen a la final van a completar 13 partidos, o sea, está distinto.
Y bueno, el tema también de estadios, me interesa saber un poco cómo está la actualidad de los clubes, no sé si estuvieron por ahí recorriendo un poco y si bueno, también cumplen por ahí con lo debido, ¿no? Para poder estar.
Claro. Los estadios están todos habilitados, que tengan habilitados por las ligas a las que pertenecen cada uno de los clubes. Eso, provisoriamente, para la etapa clasificatoria, están todos habilitados para jugar. En el transcurso ahora de la etapa clasificatoria, vamos a ir viendo los estadios que tienen deficiencia y se va a establecer si van a poder jugar o no las etapas finales ya sea octavo, cuarto, semifinal y todo, si no, lamentablemente, eso ya todos los clubes lo saben, está en el reglamento, se les comunicó aparte, una comunicación aparte, de que todos van a ser sujetos a revisión, si se van a poder ocupar o no en las instancias finales.
Muy bien, entonces ahí veremos también para los equipos sobereños, ¿no? Que siempre es importante. Y bueno, en cuanto a las entradas, tú hablabas también, mencionabas de todos los costos, cómo se elevaron. Me imagino, bueno, que también para que la gente, ¿no?, que quiera ir a la cancha, eso cada club también estará.
Sí, se fija, nosotros la federación fijamos siempre un tope, un máximo de lo que se puede cobrar. En el caso de las generales se fijó hasta 2.000 pesos.
Sí.
Damas y jubilados hasta 1.000 pesos y menores y credenciales decimos aquellos que tienen pase libre porque son delegados, una cosa u otra, 500 pesos. Así, eso es lo que se ha fijado. Por ahí se podría haber fijado un poco más. En un momento la propuesta era de 2.500, pero trae aparejado un montón de cosas. Entonces, bueno, se estableció 2.000. Por lo menos la etapa clasificatoria va a ser hasta 2.000 pesos.
Excelente. Y bueno, Juanca, también ya hablando un poco más en general, ¿no? Sacando un poco lo que es el provincial. ¿Cómo ves, analizás este 2024 para el fútbol misionero en sí, ¿no? Hablábamos ya de las condiciones económicas actualmente del país, todos conocemos, y bueno, ¿qué análisis haces o cómo ves esto en 2024 para la federación?
Y está un poco complicado el tema económico, pero la mayoría de las ligas, salvo casos puntuales, que se mantienen la cantidad de equipos que estaban jugando en sus torneos, para hacer sus torneos locales, ¿no es cierto?
Sí.
Excepto acá en Oberá, creo que se bajó uno solo, que es Campo Grande.
Se bajó Campo Grande y Olimpia no presenta primera.
Y Olimpia no presenta primera porque va a apostar al provincial, por lo menos en este turno. El caso de la Liga de Puerto Rico, por ejemplo, confirmado para jugar el torneo, hay 6 equipos nomás. Y 2 que están, se bajaron varios equipos que dependían en mucho del apoyo de sus municipios. O sea, de la facilidad de por ahí conseguirle traslado o algunas cosas, ¿no es cierto? Que entonces, en ese caso, es la liga que más perjudicada está en ese sentido. Pero en general, todas las ligas van a hacer sus torneos. Justamente hace 2 semanas atrás del Consejo Federal pidieron un informe al respecto. Enviado, por supuesto, ¿no es cierto?, con esta situación que se está planteando, que van a jugar. Hay en otras provincias del país que hay muchas ligas que ven difícil el desarrollo de sus torneos. Pero, en general, el fútbol del interior, de una u otra manera, en épocas muy malas, siempre seguimos jugando. El problema es los que tienen algún régimen semiprofesional, como por ejemplo Federal A, sí. Nacional B, ¿no es cierto? Eso tienen ya, o Primera Nacional, uh-huh. Eso tiene un poco más de complicado porque son otros costos,
claro.
Pero el torneo, la provincia, la federación está, estamos terminando esto. Y ya la semana que viene nos abocamos a los al torneo provincial de divisiones inferiores, uh-huh. Y el torneo de fútbol femenino, el fútbol femenino en primera división y una división inferior al menos. Uh-huh. También un formato así regionalizado por zonas, ¿no es cierto? Zona de cuatro equipos que se van a ir eliminando y terminando hasta llegar a la final. Y estamos hablando el tema del futsal.
Futsal también.
El futsal FIFA. La Liga Obereña y la Liga Posadeña tienen su departamento. En la Liga Posadeña han hecho una especie de convenio con una fundación y quieren de trabajar de una manera. La idea era reunirnos esta semana, pero va a ser imposible porque todavía, más allá que te digo, nosotros la federación tenemos todo listo para, sí, el torneo provincial, pero los clubes todavía tienen y tenemos que darle una mano entre hoy y mañana. Pero el lunes, martes ya nos vamos a estar reuniendo para ver cómo encaramos a nivel provincial un torneo provincial de futsal, oh, y que las otras ligas también puedan ir teniendo sus departamentos.
Bueno, es muy importante, ¿no? También para que puedan ir sumando en el futsal, mencionabas el fútbol femenino, sí, fútbol femenino. También por ahí había escuchado, no me recuerdo quién me lo había contado, que puede haber un regional amateur también de fútbol femenino.
Sí, ¿también? Sí, sí, hay un regional amateur que justamente va a ser fines de abril, estaría comenzando. Uh-huh. Y después está la Copa Federal también, que sí, son dos torneos distintos. Y bueno, pero de cada uno de ellos, el regional, cada liga se postulaba, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta 10 equipos podías presentar un equipo, más de 10, dos equipos para el regional. Y la Copa Federal es un equipo por liga, sí, pero ya es un formato distinto, sí, y bueno, que ese tenemos que ver qué fecha más o menos se va a disputar, porque si bien el torneo por ahí se preveía que arranque también mayo, junio, digo, pero ¿cómo? Se va encima con el torneo regional, eso, claro, lo hablábamos en la comisión de fútbol femenino en el Consejo Federal, y la idea es que separarlos un poco, porque de todas maneras después las finales se terminaron jugando ahora en febrero, ¿viste? O sea, ese no tiene sentido, sí, ¿viste? Que hagamos con tanto tiempo de anticipación, máxime teniendo en cuenta que hay lista de buena fe que presentar y que después no la podés modificar mucho, entonces no tiene sentido comenzarlo con tanto tiempo de anticipación.
Uh-huh. Muy bien, excelente. Lo mencionaba Loli Krakowski, ahí sí que ya también está, sí, un poco ahí en el ámbito de sí, del fútbol femenino. Y bueno, ya también pasando de tema, esta semana hubo también el tema de una charla, no sé si fue el martes, sobre la seguridad en las canchas, ¿no? Que también es muy importante eso, entre los dirigentes hablarlo. Exacto. Y bueno, para tenerlo en cuenta.
Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando se solicita la adicional policial para las canchas,
sí,
a veces los clubes o el responsable de la comisaría que tiene jurisdicción sobre donde está la cancha establece y dice, no, para este partido necesito 6 agentes, 7 agentes, 10 agentes, 15 agentes, y a veces los clubes no entienden por qué. Entonces justamente la reunión esa fue para que los clubes conozcan cuál es el protocolo policial que se tiene que implementar. Claro. O sea, el jefe de la comisaría no puede decir, no va a decir porque sí nomás 15 agentes. Pues todo depende del estado de la cancha. O sea, la seguridad de la cancha en cuanto a los accesos que estén separados, las cuestiones mínimas para habilitar una cancha. Uh-huh. Hoy, para si fuéramos a la parte totalmente legal, habilitar cualquier predio para espectáculos deportivos o artísticos, culturales, tiene que contar con un plan de contingencia.
Sí.
Y eso, justamente nos decía el jefe bombero ahí, no lo hacen ellos ni la policía. Hay un profesional que se dedica a eso, que en la provincia de Misiones hay uno solo, uh-huh, y ese profesional se basa en una ley que está emitida. Entonces, para sacar un protocolo, tenés que estar, que te apruebe el protocolo el profesional, tenés que tener todos los requisitos.
Todo.
O sea, luces de emergencia, donde se juega un partido de tardecita que agarra parte de la noche, la cancha que tiene luz, tiene que tener aparte luces de, sí, emergencia. Sí. tenemos la cantina. En la cantina hay freezer, heladera, generalmente una cocina que se calienta agua, o se hace pancho, o se hacen choripanes, uh-huh. y no tenemos matafuegos. Claro. Son pequeñas cosas que, entonces, sí, ese sí. fue el objetivo más que nada, y para que los clubes, cuando van a hacer algo, consulten previamente, ya uh-huh. sea a las autoridades policiales, a bomberos, a las autoridades municipales, cómo puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer, porque si no, hace a veces una obra y que lo único que hace es complicar la tarea de la fuerza de seguridad, y entonces necesitas, en vez de llevar dos agentes, necesitas cuatro. ¿Por qué? Porque no hiciste la separación suficiente en pulmón entre el público, o el ingreso del público, los accesos están muy juntos, tenés que separarlo un poco más. Todo eso es un trabajo. Ese fue el objetivo principalmente de la reunión, para que los clubes sepan, y sobre todo la policía, agradecerle, ¿no es cierto?, al jefe de la Unidad Regional 2, Claudio Lutke, sí. que facilitó que el personal vaya, que inclusive pasaron material... unas filmaciones, ¿no es cierto?, unas imágenes con respecto a su trabajo, y creo que fue muy positivo. Eso, pero lamentablemente eso fue solamente los clubes están dentro de la Unidad Regional 2. Claro. La Liga Obreña, por ejemplo, tiene gente que está con la Unidad Regional de San Vicente, clubes, y clubes con la Unidad Regional de Alem. Alem, sí. O sea, ya hay que hacer después eso, pero a su vez... Como federación, nuestra intención es que esto se vaya replicando en las distintas unidades regionales de la provincia para facilitarle a todos, ¿no es cierto? Claro. Por eso el apoyo de la federación a esta iniciativa que tuvo el presidente de la liga.
Bueno, importante entonces, como mencionabas, que tengan en cuenta los clubes. Y bueno, ya para ir cerrando de a poquito, Juanca, el tema de los equipos, ¿cómo es en general? O lo que fue la última participación, por ejemplo, de Bartolomé Mitre, que estuvo muy cerquita, ¿no?, de ese tan ansiado ascenso al Federal A, no lo pudo conseguir, y bueno, también en un partido, en una serie que dejó por ahí bastante polémicas con el arbitraje, y bueno, también por ahí veía a los hinchas de Mitre, o por ahí también lo que pasó anteriormente con Guaraní en varios cruces, o en esos cruces definitivos donde por ahí se sintieron perjudicados, no sé cómo lo viste vos, cómo ves también actualmente a los equipos que puedan... O un equipo misionero más que pueda estar presente en la tercera categoría del fútbol argentino, ¿no?
Sí. Bueno, cada uno lo ve de alguna forma, ¿viste? Es difícil evaluar, ¿viste? O sea, uh-huh. En el último partido, Mitre, primero la campaña que se hizo, demostró porque hizo, jugó casi 50 partidos en sí, el año.
Un montón.
Hubo otros clubes que jugaron 18, 19 partidos, y ahí ya se marca uh-huh. una diferencia. Lo mismo Central Iguazú, uh-huh. también, que hizo una gran campaña, porque jugó unos cuantos partidos, jugó el torneo provincial, jugó sí. los partidos de su
liga. Le costó, por ejemplo, a Guaraní, que no jugó el provincial. Exacto. Y le costó en el regional amateur.
Y aparte en la liga jugaron, creo que
sí, no, muchos partidos.
Una cosa así, o 14 partidos. Sí, eso siempre está pasando. Y en todas las finales, lamentablemente, vos después viste en todo el torneo que sale del regional, los que jugaron ascenso, todo, siempre hubo problemas, porque todos creen que tienen el derecho, y es así, todos tienen el derecho de ascender. Uh-huh. Pero lamentablemente a veces la suerte, y a veces, bueno, por ahí ocurren cosas, ¿no es cierto? En el caso de Mitre, puntualmente, el partido final... yo lo miré por televisión, justamente, uh-huh. o sea, estaban transmitiendo el primer penal, y pega la mano en el sí. jugador. La uh-huh. pelota pega en la mano del jugador. Lo que pasa es que nosotros, mirando la televisión, para mí, no, estaba pegada al cuerpo.
Uh-huh. Partido contra, contra defensores.
Claro, el partido, el árbitro está en una posición de 90 grados distinta a donde se estaba firmando. Por ahí él ve que hay un movimiento hacia despegar la mano. Uh-huh. No sé, bueno. Pegar en la mano pegó. Queda interpretación del árbitro.
Claro.
Sí coincido en que la segunda jugada del penal para mí no fue penal, porque la miré 10.000 veces y en ningún momento veo que el jugador defensor de Mitre la está agarrando. Uh-huh. Para mí el árbitro le pesó, y es mi opinión y la que he emitido, que le pesó la localía. De uh-huh. ahí a que haya arreglos y eso, yo no sé, nunca pensé eso y nunca pienso. Lo que pasa es que hay un dicho, el que es tramposo piensa que todos son tramposos. También vamos a aclarar una cosa a eso. Hay que aclarar muy bien eso porque más allá de que por ahí ves que crees que te hacen trampa y no es así, uh-huh. algunos reclaman que yo como representante tendría que... Sí, cómo no, pero desde el principio del torneo háblenme. Desde el principio del torneo vamos juntos. No que cuando las papas queman te acordás que hay un representante después que pasó y mientras tanto lo ninguneaste durante todo claro, el torneo. Claro. Entonces no vengas a llorar después que tenemos representante, que no tenemos... Viejo, cuando te quisiste cortar solo, que vos llamabas y tenías contacto directo, decías que tenías contacto directo con Tobillino, con Treuque. Ah, perfecto, seguí. Cuando no te salieron las cosas, venís a reclamar. Esa es una cosa para aclarar, porque he escuchado muchos por ahí que fácilmente dicen. Y aparte hay otra cuestión. Si vos haces siempre lo mismo y te sale mal, no pretendas que te vuelva a salir bien cuando haces lo mismo de antes. Por ahí tenés suerte y te sale bien. Pero no, ya probaste tres veces, te salió mal y querés seguir haciendo lo mismo. Y no sé, es cuestión de analizarlo, ¿no? No obstante, hay una realidad. Tenemos que saber que vos tenés que armar un equipo que no haya duda. Porque si llegan los dos equipos en las mismas condiciones a un partido definitorio, y es la suerte que le toca claro. a cada uno ese día, una pelota que picó mal, ese partido de Defensores con Mitre. Terminaba 1-1 porque el arquero atajó el penal.
Claro, sí.
Pero tuvo tan mala fortuna que al querer agarrarla la mandó adentro.
Fue increíble,
¿viste? O sea, ahí ya no te podés estar. Hay un poco de mala suerte también. Pero bueno, es así. La idea, nosotros, la federación se creó en su momento con el objeto de potenciar el fútbol en general de la provincia, no solo uno, no solo un sector, no solo una zona geográfica, sino todo el torneo. Vinimos bien, estamos bien, se está potenciando. Hay equipos del interior que para este provincial se están preparando muy bien, muy uh-huh. bien. Pueden, ya fueron sorpresa y pueden volver a ser sorpresa. La única forma es haciendo una competencia a nivel provincial que genere. Después tenemos que charlar el tema de las licencias deportivas, claro. que no haya pedido de licencia y las ligas no autoricen los pedidos, o sea, o por lo menos se opongan. El año pasado hubo un montón de licencias que se pidieron a último momento y el Consejo Federal no invitó a nadie. El Consejo uh-huh. Federal, los clubes mandaron la carpeta pidiendo licencia.
Claro, el tema de licencia que claro. pasó el año pasado.
Sí, usted pide, la liga no se opuso, perfecto, le dieron la licencia para que jueguen. Este año ya sabemos todas las ligas que podemos decir, no estamos de acuerdo con esta licencia por tal y tal motivo. Ajá. Por ejemplo, hoy la Liga Obereña, si homologa el torneo, va a tener una plaza. Uh-huh. Y por ahí hay un club que quiere jugar. Bueno, pero medianamente tiene que haber sido el subcampeón.
Claro.
No que venga el cuarto, el quinto a pedir licencia. A querer
presentarse.
Que fue lo que ocurrió el año pasado con muchas instituciones de la provincia, ¿no es cierto? Sí. Esa es la realidad.
Muy bien, excelente, Juanca. La verdad que bastante clarito todo. Y bueno, esperemos que salga todo bien, que todo el inicio de este provincial con mucha expectativa a los clubes que, como veníamos comentando, hacen mucho esfuerzo, ¿no? Para poder estar presentes también todos. Sabemos que es a puro pulmón trabajo lo que vienen haciendo los clubes y bueno, para poder participar de este provincial. Así que bueno, nosotros te agradecemos nuevamente por tu tiempo para venir a charlar, contar las novedades de la federación y bueno, no sé si para finalizar querés agregar algo más.
No, simplemente agradecerle a ustedes y porque justamente ustedes difundiendo lo que nosotros hacemos, la gente puede saber cómo estamos haciendo y que estas charlas sí permiten que sepan cómo lo estamos haciendo, porque muchas veces por ahí se dicen cosas o se escuchan y no, que no son reales y no se sabe cómo ni por qué se está haciendo tal. Uno de los, por ejemplo, comentarios fue: ¿por qué se cambió el formato? ¿Por presión de los clubes posadas? No, el torneo iba a salir igual.
Iba a salir igual.
Pero entendíamos que tampoco, por una cuestión, era razonable. Como anécdota, me llama un club del interior de la provincia y me dice, si no tienen, porque le digo, mirá, no tienen el tema de ellos económico, y bueno, si no tienen la plata, que no jueguen. Bueno, está bien, le digo, vos ya tenés, no, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo empanadas, estamos haciendo rifas, todo para juntar, pero vos ya tenés la plata. estamos juntados. ¿Y qué pasa si nos juntás? Le digo.
Sí.
Y ahí recapacitó ese dirigente, sí, tenés razón, está bien, tenés razón, es la situación económica, estamos todos la misma, y bueno, y ahí cambió un poco también la posición de ese club, que después fue uno de los primeros que aceptó que sí, que se por una cuestión de costos se modifique la zona.
Eso es. Tal cual, así que bueno, esperemos que sea todo bien y también bueno, veremos cómo le irá a los equipos sobereños, tanto Atlético, Olimpia y AEMO, que le tocaron unos equipos posadeños bastante duros, por ejemplo Olimpia. Hablaba anteriormente con Oscar Aguayo, con el entrenador, ajá, que le tocó Mitre, el último campeón, bueno, también AEMO ahí con Crucero, si no me equivoco.
Sí. Así que bueno. Crucero pueden jugar los jugadores profesionales.
También.
Uh-huh. Eso puede, los jugadores profesionales que tenga para el Federal A, en el caso que no lo pueden jugar el torneo provincial, mirá, sin ningún problema, porque son jugadores del club.
Bueno, entonces ahí veremos cómo le irá a los equipos sobreños. Así que bueno, Juanca, muchas gracias por visitarme. Y bueno, estás invitado en otro momento para charlar o vía llamada telefónica para seguir difundiendo el fútbol misionero en general.
Cómo no, gracias a ustedes. Gracias.